COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Es la noticia del día, ya no solo en Asturias, sino que ha sido de alcance nacional. Como te venimos contando en COPE, ha quedado en libertad el hombre que exhumó el ataúd de su madre en Avilés para después llevarlo hasta su casa. Una decisión judicial que ha llegado tras el compromiso del hombre de no volver a cometer este tipo de actos en un nicho que, de momento, podrá seguir visitando. Pero, ¿qué puede llevar a alguien a tomar una decisión así? Está claro que es muy difícil dar una respuesta general cuando cada caso y cada persona es diferente. El hombre alega que la muerte repentina de su madre le afectó mucho y señala que hizo lo que hizo para comprobar si ella había fallecido de verdad. La doctora en psicología, Raquel Beza, ha explicado en COPE que hay casos en los que se suman varios factores.
A veces se nos juntan cosas como un hecho muy traumático, una situación muy dolorosa que la persona no ha sido capaz de asumir o asimilar, con también un rasgo de personalidad que pueda ser más desconfiado o más obsesivo. Probablemente no está bien hecho el duelo, no hay un proceso bueno hecho de duelo.
El área de psiquiatría del San Agustín de Avilés no ha considerado necesaria su ingreso hospitalario y, como te cuento, el hombre se ha comprometido a no volver a realizar este tipo de actos. Fuera como fuera, el susto en el cementerio parroquial de San Cristóbal de Entreviñas ha sido importante. Así ha explicado su párroco, Francisco Panizo, lo que han vivido.
Entró una señora que estaba muy alterada, muy nerviosa, y me explicó pues que habían sacado un difunto y demás. Estábamos preparados para decir la misa, entonces bueno, celebramos rápidamente y vamos a ver qué ha pasado ahí. Porque podían ser restos o podía ser otra cosa. Entonces, cuando fuimos a mirar, pues era un recién enterrado.
El hombre ha sido puesto en libertad, aunque las diligencias contra él siguen abiertas por un posible delito de profanación de sepulcro. Escuchas La Linterna, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un día de cielos despejados en buena parte del Principado. Las temperaturas, eso sí, no han subido precisamente. Las máximas se han movido entre los 11 y los 13 grados y la más alta se ha registrado en Castropol, donde se han acercado a los 15 grados. Y mañana, para cerrar el año, tendremos un día muy similar al de hoy. Cielos despejados y ligero ascenso de las temperaturas. Tampoco lloverá de noche, aunque estará frío. Así que, si tienes en mente celebrar la Nochevieja por las calles, paraguas no, pero abrigo seguro. Ya hay acuerdo entre dirección y sindicatos de ArcelorMittal para un nuevo expediente de regulación de empleo. Según han informado Comisiones Obreras y UGT, las causas para la aplicación de este ERTE serán económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los sindicatos esperan que este acuerdo tenga consecuencias positivas en Asturias, como explica José Ramón Calleja, de UGT en Arcelor.
Esperemos que este acuerdo ayude para que el grupo de una vez por todas lleve a cabo las inversiones necesarias para mantener o aumentar las capacidades productivas en Asturias.
Por su parte, José Manuel Castro, de Comisiones Obreras, no termina de fiarse de la empresa.
Las justificaciones, como digo, por parte de la empresa, pues no quedan lo suficientemente acreditadas, como decíamos, incluso son desmentidas por algunos organismos como la propia UNESID. Y como digo, bueno, pues hay que hacer un ejercicio de mucha fe.
En principio, este expediente se aplicará únicamente en caso de parones, como los tres que ahora están vigentes, el del tren de Alambrón, el del Carril y el de la acería de Gijón. Este último está llamado a terminar esta misma semana. El nuevo ERTE afectará potencialmente a 6.600 trabajadores de la compañía y plantea que se complemente el 90% de su salario. Arcelor vuelve así a agarrarse a un ERTE ante la caída de la demanda, tanto en el sector siderúrgico como en la distribución. El nuevo expediente estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, un año en el que estamos a punto de adentrarnos. Nochevieja ya está a la vuelta de la esquina y en poco más de 24 horas estará seguro pegado a la televisión con las uvas en la mano, un producto que, como es lógico, ve aumentada su demanda en estas fechas. No sé si tú ya te has hecho con las uvas o eres de los que apura un poco más, aunque parece que este año hemos sido más previsores que en navidades anteriores. Es lo que ha notado Rita María, que tiene una frutería en el mercado del Fontán, en Oviedo. La uva estaba hoy a 5,20 € el kilo, más o menos, y aunque en estos tiempos modernos somos muchos los que tiramos de paquetes ya preparados, estos cuestan algo más de 2 € y consigas como lo consigas, lo que está claro es que la tradición de las campanadas sigue muy viva, al menos según lo ve Rita María.
Vienen ya lavadas y sin pepita y preparadas para sacarla y comer. Una por cada campanada, trae 12 y ahí tienes el reloj. La tradición de la uva sigue.
La tradición de la uva sigue y también estará presente en el albergue Cano Mata, el centro para personas sin hogar que gestiona Cáritas en Oviedo. Será el cierre de un menú especial que van a disfrutar la veintena de usuarios habituales, con entremeses, crema de marisco y redondo de ternera, además de los típicos postres navideños. El objetivo es, según ha explicado en COPE la coordinadora del albergue, Patricia Balaña, que las personas más desfavorecidas puedan disfrutar de la última noche del año en un ambiente cálido y acogedor.
Pero ese día es su día, entonces ese día servimos los trabajadores, disponemos nosotros la mesa, fregamos los cacharros, vamos, hacemos todo lo posible para que ese día ellos lo disfruten todo lo que puedan.
Llega el año nuevo y seguro que tienes tus objetivos y tus deseos para el 25, como también los tienen los vecinos de los pueblos más altos de Belmonte de Miranda, que siguen afectados por el argallo caído este sábado en la AS-227 a la altura de las parroquias de Llamoso y Montobo. La carretera se cortada y veremos hasta cuándo, ¿eh? Porque las rocas deslizadas han sido de gran tamaño y los trabajos de estabilización de la ladera no son nada sencillos. De momento, se ha incorporado hoy a los trabajos un robot especializado diseñado para intervenir en zonas altas de difícil acceso. La situación está afectando a los vecinos y también a los hosteleros con alojamientos turísticos en la zona. Es el caso de Juan, que regenta el Hotel Palacio del Cardenal Cienfuegos, cerrado ahora en época invernal, pero con dos casas rurales con reservas estos días.
Tengo dos establecimientos turísticos y, claro, en estas fechas tengo gente. Precisamente el día del argallo, que fue antes de ayer, tenía una entrada de gente que venía de fuera de Asturias, tenía un check-in que pude hacer, pero de mala manera, porque les cogió justamente la caravana del argallo, estuvieron 2 horas parados. Entonces, esta gente que tengo alojada, pues bueno, ahora de momento se tienen que mover principalmente por la zona de Somiedo, gracias que les gusta la montaña y están a gusto.
Pues veremos cuándo vuelve la normalidad en esa carretera, y ya que hablamos de carreteras, te cuento también que el tramo de la AS-254 entre La Marea y Bueres, en los concejos de Piloña y Caso, sufrirá una remodelación integral. La financiación de la obra ha sido aprobada este lunes y comprenderá más de 22 millones de euros.
COPE Asturias.
Estar informado.
El PP ha denunciado hoy que el presidente Barbón era conocedor de las situaciones de acoso que se vivieron en el Instituto Asturiano de la Mujer, bajo la dirección de Nuria Varela. El caso está judicializado y no pasa por alto el diputado popular José Agustín Cuervas Mons, que sindicatos y jefes de servicio denunciaron ante la presidencia del Principado la situación de violencia psicológica, insultos, amenazas y vejaciones sufrida por trabajadoras del instituto, que tuvieron que quedarse de baja. Barbón declaró por escrito el pasado 20 de septiembre la causa abierta en el juzgado de lo social. Además, el Tribunal Superior de Justicia ha respaldado la denominación Ría de Leo para el estuario que separa Asturias y Galicia. La justicia ha desestimado el recurso de la Xunta de Galicia, que defendía el nombre de la Ría de Ribadeo. El tribunal avala la oficialidad compartida de ambos topónimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y con Óptica Quesada vamos con el deporte, porque el Real Sporting ha realizado hoy el sorteo de entradas para el derbi del próximo 11 de enero en el Carlos Tartiere. Había 2.761 abonados inscritos y de todos ellos solo 420 han sido afortunados. Una cifra similar a la de las nuevas altas que ya se han registrado en la campaña de abonados para la segunda vuelta iniciada el pasado 3 de diciembre con 400 nuevos socios. Un Sporting que ha vuelto hoy a los entrenamientos con la mirada puesta en ese derbi asturiano, y las únicas dos ausencias han sido las de Juan Otero y Jesús Bernal. Mañana entrenamiento de nuevo con puertas abiertas en Mareo a partir de las 11 de la mañana. Ha vuelto el Sporting, aunque el Oviedo no regresará al trabajo hasta el próximo lunes. El conjunto azul ya tiene un ojo y medio puesto en el mercado de fichajes. Parece que habrá más salidas que entradas. La despedida más inminente, la de Masca. Y es que si no hay giro de última hora, el delantero portugués abandonará la disciplina azul y pondrá rumbo al Eldense. Las otras dos posibles salidas, la de Lucas Aijado y la de Carlos Dotor. Llegamos ya a las 8 de la tarde, hasta aquí el repaso de la actualidad del Principado, pero por supuesto, la linterna sigue encendida y seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.